7 de la mañana en punto. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en punto que estamos inaugurando en este miércoles ya 26 de septiembre. Me estoy quedando un día atrás. Ha habido muchas novedades, sobre todo lo que tiene que ver con el presupuesto. De eso vamos a estar hablando hoy día, también de lo que está ocurriendo en la ONU. Pero antes les quiero comentar del pronóstico del tiempo, pero no está saliéndonos el pronóstico del tiempo acá en línea, así que lo vamos a saltar por el día de hoy. Vamos a los titulares primero.
Vamos a los titulares. Un crecimiento del 3,2% anunció el presidente Sebastián Piñera para el presupuesto 2019. Esta es la menor alza en 8 años. La cifra es de 73.470 millones de dólares. La Contraloría tomó razón del decreto de alerta sanitaria para Quintero y Puchuncaví. La medida permitirá que la Seremi de Salud determine la paralización o reducción de operaciones de las empresas que inciden en la contaminación ambiental en la zona. El Senado ratificó en 14 años la edad límite para el cambio de sexo registral. El Comité de la Cámara Alta acordó ratificar la interpretación original de la votación. Con suma urgencia ingresó ayer el proyecto Aula Segura en primer trámite constitucional al Senado. En tanto, senadores de oposición solicitaron un informe a la Corte Suprema para verificar sus implicancias. El gobierno presentará un proyecto de creación de tribunales para el tratamiento de drogas y alcohol. La iniciativa fue anunciada por el ministro de Justicia y sería presentada a mediados de 2019. La Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado por los abogados querellantes del caso Huracán Karina Riquelme y Eduardo Painivilo. Acusan seguimientos y hostigamientos de carabineros de la novena zona Araucanía. Los diputados de la Comisión de Salud de la Cámara acordaron vetar la presencia del subsecretario Luis Castillo. La decisión se tomó por la petición de la bancada DC por el supuesto encubrimiento que Castillo habría realizado en la investigación por la muerte del expresidente Frei Montalva. Guido Sanderi será el nuevo presidente del Banco Central argentino tras la renuncia de Luis Caputo en medio de la jornada de paro general ocurrida ayer y en plenas conversaciones para un nuevo acuerdo con el FMI. La partida de Caputo se habría gestado por diferencias con el ministro de Hacienda Nicolás Duhovne en la política de intervención en el mercado cambiario. Y hoy se espera que Chile, Perú, Argentina, Colombia y Paraguay presenten ante la Corte Penal Internacional una solicitud de investigar al régimen venezolano de Nicolás Maduro. La petición es inédita desde la creación de este tribunal. Y obispos alemanes pidieron perdón ayer por los casos de pedofilia. Según un informe, más de 3.600 menores fueron agredidos por miembros del clero durante décadas. Y entre 3 y 10 años pasará en la cárcel el comediante estadounidense Bill Cosby. En abril pasado había sido declarado culpable por drogar y luego abusar de una mujer canadiense. Y en el deporte, el Manchester United quedó eliminado de la Copa de la Liga a manos del Derby County. Cayeron en definición a penales tras un empate a 2. Alexis Sánchez fue relegado por José Mourinho y vio el partido desde la banca.
7 de la mañana, 3 minutos y ya les puedo comentar del tiempo porque aquí hay un dato importante que quería destacar. Parece que viene lluvia, además. Viene lluvia para el sábado, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile. Va a estar cubierto con chubascos el sábado y el domingo durante la mañana. O sea, empiezan a llover el sábado temprano y termina de llover al día siguiente. Para hoy hay una máxima de 20 grados, así que disfrútelo, va a estar cubierto. No hace tanto frío. Me llamó la atención que saliendo de la mañana de la casa está súper agradable, es como esas mañanas frescas de verano.
La mínima a las 6 más o menos de la mañana era como de 11 grados.
Exactamente.
Claro, una temperatura bastante alta.
Bastante alta y agradable, va a haber una máxima de solo 20, eso sí, va a estar cubierto. Y como les decía, para el día sábado entonces hay pronóstico de chubascos y lluvia directamente para la región metropolitana. Vamos a revisar también lo que va a ocurrir en Valparaíso, donde también va a estar nublado durante esta jornada con una máxima de 15 grados la quinta región. También hay pronóstico de lluvia para el sábado, aunque de menor intensidad y también menor tiempo. Solamente va a estar durante la mañana y tarde del sábado para variar a chubascos simplemente en la noche del día sábado. Más al sur, fíjate, en Puerto Montt, 15 grados de máxima para hoy día. Y sí va a estar lloviendo intensamente durante mañana. A partir de mañana ya comienza a llover de forma débil, chubascos, pero va a estar lloviendo consistentemente hasta el día domingo. Vamos a revisar las principales noticias y tenemos que partir por el mensaje ayer, un tanto sorpresivo, que dio el presidente de la República, donde dio su mensaje sobre el presupuesto que se va a comenzar a negociar con el Congreso a partir de hoy, y que es el presupuesto del próximo año. Lo hace el presidente como a última hora, antes de partir a su gira por Estados Unidos. Recordemos que anoche él salía en rumbo a Nueva York para participar en Naciones Unidas. Hoy y mañana habla en Naciones Unidas ante el comité, ante la asamblea plenaria, y el viernes entonces se reúne con Donald Trump. ¿Qué dijo el presidente básicamente en el presupuesto? Quizás la noticia más importante es que el presupuesto va a ser, solamente expande en un 3,2% el gasto público, que es la menor variación que ha tenido en 8 años, y es menor a la expansión que han predicho de la economía desde el año 2012. O sea, es menor la cifra que nos ha dado el Fondo Monetario Internacional o a la cifra que ha dado también el propio Banco Central. Ellos dicen que vamos a tener un crecimiento en torno al 4%. Bueno, el gasto público se va a expandir solo en un 3,2%. ¿Cuál es el énfasis? Es decir, vamos a gastar menos de lo que vamos a ganar, por decirlo de alguna manera, en las finanzas personales, ¿no? De esta manera se quiere reducir el déficit fiscal, congelar el crecimiento de la deuda pública. El presidente dijo que quería recuperar la salud de las cuentas públicas y llegar a la meta de reducir el déficit fiscal al 1% del PIB para el año 2022. Énfasis, los de siempre, seguridad ciudadana. Va a haber una modernización, se va a gastar mucha plata en modernizar carabineros, aumentar la dotación, aumentar su presencia en casi todos los barrios chilenos, fortalecimiento también de las labores de inteligencia. El presidente obviamente volvió a prometer más empleos, mejores salarios, se va a reforzar y gastar plata en la capacidad para crearlos, en incentivar el emprendimiento, la innovación y prepararnos para lo que él llamó la cuarta revolución digital. En el área de la salud, reducir las listas de espera, rebajar el precio de los medicamentos y fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria. Entre ellos mencionó el hospital digital y también, por supuesto, la promesa ya tradicional de aumentar los médicos especialistas. En educación quiere completar 360 liceos bicentenarios, modernizar la educación técnico-profesional y la capacitación. Todo esto para aportar, ¿no?, a la meta que ya él había mencionado de mejorar los empleos y los salarios. Respecto de los niños, la reforma del Sename va a ser lo que va a concentrar el gasto con estos dos nuevos y modernos servicios públicos que ya están anunciados. Y en torno a las pensiones, quiere mejorar las pensiones y un seguro para los adultos mayores que no sean valentes, mejorar también su acceso a la salud y el trabajo. Fueron anuncios bastante vagos, ambiguos. No hay, digamos, todavía un detalle más concreto de lo que quiere hacer el presidente con este nuevo anuncio, con esta propuesta presupuestaria. Se supone que entre hoy y el viernes el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, va a entregar más detalles de este proyecto que tiene que entrar al Congreso antes del 30 de septiembre. Pero según me comentaban nuestros infiltrados que van a estar más adelante analizando más el fondo de los anuncios y las reacciones, tanto políticas como de los economistas, no se sorprendieron porque hoy día tampoco va a haber un detalle más al callo de lo que se pretende en el presupuesto, que supone que el ministro de Hacienda dará a conocer el viernes. El lunes, el ministro de Hacienda también va a exponer el estado de las cuentas públicas ante la Comisión Mixta del Presupuesto en el Congreso y nuestro Parlamento entonces tiene 2 meses para despacharlo. Todo lo que es reacciones políticas, reacciones de economistas, cómo se viene la mano, todo lo el tejimaneje detrás de este anuncio, lo vamos a ver en un ratito más con uno de nuestros infiltrados que nos trae más datos.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Son las 7:10 a.m. Vamos a viajar rápidamente a Naciones Unidas, a Nueva York, porque ayer hubo mucho tema. Yo diría que los dos más importantes fueron Venezuela y el discurso de Trump. En Venezuela, esto coincide con que Estados Unidos lanzó duras sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, sobre todo hacia el círculo cercano a él. se le volvieron a congelar todo el dinero que ellos tienen en Estados Unidos. Estas fueron unas medidas que tomó el Departamento del Tesoro norteamericano, que no son las primeras que se toman, ya habían habido otras sanciones. Por ejemplo, el año pasado se prohibió a los bancos estadounidenses realizar nuevas transacciones con el gobierno venezolano y con la petrolera estatal por la represión a la oposición y la corrupción generalizada y las políticas que han colapsado la economía. Ya habían sido sancionados y congelados los recursos que tenían dos personas, dos hombres fuertes del gobierno de Maduro, como es Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Constitucional y considerado el número dos del chavismo. Pero ahora el gobierno norteamericano la tomó con la primera dama, o la esposa de Maduro, Cilia Flores, con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, que son también dos importantes miembros del gobierno de Maduro, y con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a quienes les han congelado sus dineros en Estados Unidos. Ellos fueron acusados por el Departamento del Tesoro de saquear la riqueza que quedaba en Venezuela, y Trump incluso llegó a decir ayer que si los militares de ese país quisieran, podrían derrocar fácilmente al gobierno. Recordemos que Estados Unidos y Venezuela no tienen embajadores en sus respectivos países desde el año 2010. Esto en el marco de que hoy cinco países, incluido Chile, van a solicitar una investigación de Venezuela a la Corte Penal Internacional. Y eso sí, Brasil, México, Ecuador y Perú ayer en Naciones Unidas pidieron acciones humanitarias para apoyar al éxodo de tantos venezolanos que han salido del país por la crisis económica. De esto también vamos a estar profundizando con uno de nuestros infiltrados en un ratito más aquí en Duna en Punto.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Me faltó lo de Trump, pero lo vamos a agregar ahora. Trump ayer habló en Naciones Unidas, y la parte quizás más divertida del discurso fue que él dijo así claramente que, bueno, dijo que su gobierno era maravilloso, en fin, y dijo que en menos de 2 años mi administración ha hecho más que todos los otros gobiernos de la historia de Estados Unidos. Y miró hacia la audiencia y toda la gente se empezó a reír.
Carcajadas así como sutiles.
Sutiles, así como diciendo, qué chistoso.
Sí, seguro.
Y ¿cómo se llama? Y dijo, bueno, no es la reacción que esperaba, pero bueno, en fin.
Y ahí la reciotada fue generalizada.
Ahí sí que la reciotada fue general. Dijo que en general, básicamente lo del discurso de Trump fue que rechazaban la ideología de lo global y defendió, digamos, sus políticas proteccionistas y nacionalistas. Dispuso en duda que su país siga entregando ayuda internacional. En fin, defendió esta política más proteccionista, esta guerra comercial también que está sosteniendo con China, pero le salieron a rebatir todos, entre ellos principalmente Emmanuel Macron, el mandatario francés, quien cuestionó con fuerza estas políticas aislacionistas. También lo hizo México, y también tuvo un cruce verbal bastante injurioso, digamos, con Irán, a quien acusó de una dictadura corrupta, y le respondió Irán diciendo que Trump ponía en duda la capacidad mental de Trump. Así que iban para allá, iban insultos y volvían insultos. Lo más llamativo y como anecdótico fue que apareció una guaguita por primera vez en el plenario y escuchó el discurso de su madre, que era ni más ni menos la primera ministra de Nueva Zelanda, que ustedes saben que ha hecho noticia porque ella se tomó su postnatal y su prenatal y tiene una hijita, una guaguita de 3 meses, y ha tratado de darle como normalidad el hecho que un mandatario pueda tener una guaguita en el ejercicio de sus funciones y que no pasa nada.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
¿Vamos a Argentina?
Vamos a Argentina.
Argentina, pero como con una pata en Nueva York, porque la verdad es que sorprende ver al presidente Macri ayer en la noche tan relajado y pasándolo tan bien, considerando el día bastante oscuro que vivió ayer Argentina. Recordemos, ayer comentábamos sobre el paro generalizado que se estaba desarrollando en ese país, donde las distintas organizaciones sindicales convocaron de manera masiva a los gremios a sumarse a esta paralización. Y después, en horas de la mañana, supimos de la renuncia de Luis Caputo a la presidencia del Banco Central.
En un minuto crítico, porque Argentina está negociando con el Fondo Monetario Internacional y se va el presidente del Banco Central, el peso se devaluó muchísimo, cayó el valor del peso y el paro fue muy, muy efectivo. Y en paralelo, vemos cómo bailaba.
Bueno, es que también tiene. Igual tiene buenas noticias Mauricio Macri, porque finalmente hoy se va a concretar el anuncio sobre este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una información que va a oficializar hoy día el ministro de Hacienda, el ministro Duhovne, sin la presencia del nuevo presidente del Banco Central, porque claramente la partida de Caputo fue bastante inesperada y de hecho, según por ejemplo hoy día cuenta La Nación, se habría producido básicamente por un quiebre entre Caputo y Duhovne por la manera en que se están llevando a cabo las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Quien lo va a reemplazar entonces es Guido Sandleris, que está bastante más alineado a la política de Duhovne en cuanto al desarrollo de estos acuerdos con el fondo.
Sí, había un quiebre ahí en el equipo económico. Y cuando hablamos de bailar, es que efectivamente bailó.
Es literal.
No es que estuviera. Le dieron un premio a Macri en Nueva York, en un council que se llama el Council Atlantic Council, una fundación. Uh-huh. Y le dieron ayer un premio a importantes figuras, y él estuvo muy sonriente, muy distendido, eso es lo que llamó la atención, ¿no? Porque contrastaba mucho con lo que había vivido su país ese día, e incluso se puso a bailar con la vicedirectora ejecutiva de esta fundación que le acababa de entregar el premio, echó bromas, entonces un poco contrasta su reacción, su actitud tan sonriente con la situación que se vive en Argentina.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Revisemos los principales indicadores económicos para esta jornada. La UF se encuentra en 27.350 pesos. El dólar observado tuvo un alza de 0,55%. Cerró en 670 pesos. 84. El cobre, el valor de dólares por la libra es 2,85 y el petróleo se encuentra en 81,55 dólares el barril. Parte de lo que se informa además hoy en la prensa económica es la fuerte caída que tuvo hoy ayer en realidad el peso argentino.
Sí, porque Banchile Inversiones también destacó que, como había sido adelantado en el comunicado de la reunión política monetaria de septiembre y luego reafirmado en el tercer IPOM del año, el Banco Central cambió el sesgo hacia un tono más restrictivo y pavimentó el camino para que el retiro del estímulo comience en los próximos meses. Sobre las decisiones de política, los consejeros se inclinaron por la opción de mantener la TPM, siendo el principal motivo los elementos comunicacionales. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Vamos a hacer nuestra primera pausa para regresar con nuestros infiltrados que hoy día van a profundizar fundamentalmente sobre lo que se trae por debajo, entonces el presupuesto y también lo que va a ocurrir con Venezuela y que involucra a nuestro país, que va a participar en una presentación en contra de ese país ante la Corte Penal Internacional.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:21 a.m. y ya está en nuestra mesa de trabajo nuestros infiltrados de hoy. Francisco Artaza, periodista de reportajes de La Tercera. ¿Cuál es tu titular hoy día, Pancho? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Mi titular de hoy es escala la tensión entre Chile y Venezuela.
De todas maneras, si José Tomás Santamaría, su director del Pulso, ¿cuál es tu titular?
¿Qué busca el gobierno con este presupuesto, el más restrictivo en 8 años?
Impresionante la cifra,
¿eh? Sí, o sea, bueno, igual estaba dentro de lo esperado. O sea, sí. El mercado esperaba entre 3.2 y... y 3.5. Ah,
siempre tan restrictivo.
Sí, siempre se ve, o sea, los lineamientos que se dieron siempre fue que iba a ser un presupuesto austero.
Sí, pero se tendía a pensar que era más para el 3.5 que para el 3.2, digamos.
Puede ser, pero siempre, no sé si se habló, de que iba a ser una cosa bien austera.
Quiere el gobierno como que ahorremos y ordenemos la casa.
Así parece.
Ya. Bueno, partamos por el presupuesto, si te parece, que es como la noticia de ayer, que igual el presidente sorprendió porque como última hora antes de partir a Nueva York.
Sí, ¿no? Pues eso, ayer ayer en el diario al menos lo conversábamos, no recordábamos un anuncio tan anticipado. Recordemos que el presidente tiene hasta el 30 a las 12 de la noche, es decir, hasta el domingo a las 12 de la noche va a presentar el proyecto. De hecho, el proyecto podría presentarse hasta esa hora. Y siempre el mensaje presidencial era poquito antes de eso, digamos. Y por lo tanto se esperaba que fuera el domingo o quizás fuera el viernes. Y la verdad es que, al parecer, por el viaje del presidente, salió ayer, ¿cierto?
Se
decidió adelantar. Y también entiendo por una estrategia más política que tiene que ver con que ellos tenían la impresión de que el fallo de la Haya va a tomarse todo.
A tomar la agenda.
A tomar toda la agenda y por lo tanto
se
va a contaminar y va a pasar colado totalmente lo que pasara en el presupuesto. Y por eso se decide adelantar para poder hacer los énfasis que estaba buscando hacer el gobierno. La verdad es que del proyecto mismo no sabemos mucho detalle. Ayer el presidente dio grandes lineamientos. Los vamos a conocer cuando se presente el proyecto, que se supone que va a ser dentro de los próximos días, jueves o viernes, y ahí se supone también el ministro de Hacienda va a hacer alguna conferencia de prensa en que va a dar a conocer más detalles. Por ahora lo que sabemos es que se trata de un presupuesto súper austero de 3,2%, equivalente a 73.470 millones de dólares, el más bajo desde el año 2011, desde hace 8 años. Y también por primera vez desde el año 2012, es la primera vez que el gasto fiscal crece menos que lo que se proyecta de crecimiento para el PIB. Esto es súper importante. El próximo año se proyecta, hay distintas proyecciones, pero sí, todas proyectan que el crecimiento de la economía en el 2019 va a estar por sobre esa cifra,
claro,
ya en torno a los 3,5%, y esta vez va a ser 3,2. Es súper importante eso porque también habla de un Estado que se va achicando, ¿cierto? Si la economía del país crece más de lo que crece el presupuesto, está hablando de un Estado que se va achicando. Y
para decirlo en términos así como coloquiales, ciudadanos, como que si vamos a gastar menos de lo que estamos ganando.
Claro. Claro, tal cual.
Es como cuando una economía familiar recibimos una X cantidad de sueldo y no lo vamos a gastar, sino que lo vamos a dedicar a pagar deudas, ponte tú.
Tal cual, y eso es lo que justamente está buscando el presidente, lo dijo ayer, el tema de ir disminuyendo el déficit fiscal.
Sí, él fue bien enfático respecto del déficit que se arrastra desde el gobierno de Michelle Bachelet, y el objetivo de ello es llegar mucho antes de lo previsto a esta estructura de balance.
El gobierno, acuérdate que hubo al comienzo de este gobierno toda una polémica porque no coincidían las cifras respecto de el déficit fiscal. Finalmente se definió que el déficit fiscal hoy día está en 2%, y este gobierno se ha comprometido a ir bajándolo en 0,2 cada año para llegar a un déficit de 1%,
que era al final del
periodo. Y según conversamos con distintos economistas ayer en la noche, este presupuesto va en línea con eso, digamos, con lograr que el déficit baje. Y también va en línea con otro desafío, que es lograr congelar el alza de la deuda pública. Esto muy en línea también con un desafío que se planteó el mismo gobierno, de lograr recuperar una mejora en la nota crediticia de las clasificadoras de riesgo. Recordemos que el último año las clasificadoras de riesgo nos bajaron nuestro ranking, y la idea de este gobierno es volver a subirlo. Y una de las razones por las cuales se bajó, quizás la principal, es por la rápida alza de la deuda pública, no necesariamente por lo alta de la deuda, que es hoy día 23,5% del PIB, sino por lo rápido que creció la deuda. Ahí lo que dicen los distintos economistas es que efectivamente con esto se va a lograr congelar el crecimiento de esa deuda, y podría ayudar, aunque los mismos economistas dicen no es suficiente para recuperar la nota crediticia, sí puede ayudar a ese camino.
Bueno, aquí son distintas opciones que siempre tiene que tomar un gobierno a la hora de manejar las cuentas públicas, ¿no es cierto? Está haciendo, podríamos decir que es responsable hacer lo que está haciendo el gobierno, pero al mismo tiempo no es muy sexy en términos de opinión interna.
O sea, no
digamos,
solo es poco sexy, sino que también corre riesgos, porque recordemos que un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso,
claro,
hasta ahora no se conocen las cifras, simplemente se delinearon las grandes titulares
hacia dónde,
cuáles son los ejes que quiere de clivaje, donde se va a centrar el presupuesto. Pero hasta ahora no se ha conocido una negociación prelegislativa importante, y me imagino que la oposición va a tratar de modificar mucho los números, porque además hay situaciones que están amarradas de administraciones anteriores. Bachelet, por ejemplo, asignó al crecimiento económico el tema de la gratuidad en educación.
Tal cual. De hecho, los economistas con los que hablábamos ayer decían que justamente un crecimiento del presupuesto de este orden bien austero, sumado a las distintas cosas que anunció el presidente que le gustaría hacer ayer, todos los focos que anunció, te va a obligar a hacer distintas reasignaciones también dentro del presupuesto, que eso obviamente esa negociación va a ser bien compleja. Ya ayer salieron algunos parlamentarios de oposición, que sí, en realidad es lo que importa porque es con los que vaya a negociar. Sí. Más allá de los economistas, y ellos ya se mostraron bastante distantes. El diputado Monsalve del Partido Socialista lo trató como un presupuesto mezquino, insuficiente para mantener el gasto fiscal. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Pablo Leterier, habló de que este discurso más bien se pareció a una cuenta pública que a un anuncio de un presupuesto, en donde se hizo una larga lista de anuncios, pero donde no se habló en detalle del presupuesto. Y si bien él prefería esperar, sí dijo que le parecía que él habría esperado una cifra mayor para mantener el gasto social, que es lo que más preocupa, a la oposición. Si recordamos cuáles son los grandes focos y lineamientos del presupuesto que planteó el presidente, está seguridad ciudadana, ¿cierto? Mónica, tú lo comentabas recién, con modernización de carabineros. Está el tema de infancia con el reemplazo del Sename, el tema de salud, ahí es donde más se habló de rebaja de lista de espera, y también de desarrollo de infraestructura hospitalaria. En educación se habló de completar los 360 liceos bicentenarios. De crecimiento y empleo no se habló de ninguna norma muy en particular, pero sí se dijo que vendrían anuncios en mejorar el crecimiento, mejorar el empleo, mejorar los salarios, adultos mayores, mejorar las pensiones, y también muchos temas de regiones. Ahora,
eso lo dice todo yo no he escuchado nunca un presupuesto que sea diferente.
De hecho, ayer apareció más bien la cuenta anual del presidente, sí, ante el Congreso de la Nación.
Es lo que decía el senador Leterier, justamente, que parecía más bien una cuenta pública, y también lo mencionaba el senador Letelier, muchos de estos anuncios no tienen mucho que ver con el presupuesto, en el sentido que son otros proyectos de ley que ya se están discutiendo en el Congreso.
O reformas que se van a tener que ver con el tema de las pensiones.
O reformas que se van a presentar ahora. Recordemos que el gobierno anunció que durante el mes de octubre se debiera presentar la reforma de pensiones, y eso se va a discutir por ese lado.
Te iba a preguntar, tú decías que no importaba mucho lo que decían los economistas, pero...
No quise decir eso, digamos, por favor, me van a retar, digamos. No, yo me refiero a que al final los que van a votar son los políticos.
Por supuesto.
Y en la oposición, ahora...
Para tener una visión un poquito más...
Pero el mundo de los economistas, que por supuesto es la voz de los expertos y los que están mirando este presupuesto quizás con una mirada más técnica... Ellos lo que insisten es que este es un presupuesto que va a lograr su objetivo, es decir, que es un presupuesto que va a lograr mejorar el déficit fiscal, es un presupuesto que va a lograr controlar la deuda pública, congelar el crecimiento de la deuda pública, y que también es un presupuesto que te va no es un presupuesto que por sí solo va a mejorar la situación crediticia, la situación de la clasificadora internacional. Es súper importante hablar de que este es un presupuesto bien contracíclico, digamos, en un momento en donde la economía, el crecimiento de la economía está muy alto. El presidente ayer lo comentó, 5,3% creció la economía el último trimestre. El gobierno opta por una política fiscal más austera, guardándose seguramente municiones hacia el final de su gobierno, hacia el año 2021, para ahí aplicar una política
y también
pensando en que se supone que la economía va a estar creciendo menos hacia el año 2021. También se ha estado hablando mucho de que hacia el año 2021 va a venir una desaceleración generalizada a nivel global de la economía, por distintas razones internacionales que tienen que ver con la guerra comercial, con Estados Unidos, y entonces el gobierno también pareciera que se está preparando para esas municiones de una política fiscal más expansiva, guardarla hacia el final del gobierno.
Oye, el último capítulo antes de la pausa, es que yo no sé, ¿qué opinan ustedes desde el punto de vista más económico tuyo, José Tomás, y más político tuyo, Pancho, que el presidente, que el gobierno, en cada discurso saca las malas cifras del gobierno anterior, uno, y dos, que estamos creciendo mucho más que el gobierno anterior, porque eso igual saca roncha en la oposición, que son los que después tienen que negociar estos documentos?
Sí, efectivamente es reiterativo el presidente de mencionar esa cifra. Yo me imagino que tiene que ver también con que justamente el presidente quiere poner los énfasis en el desarrollo económico, como quizás como los mayores éxitos de este gobierno. Efectivamente, si uno mira los números, el crecimiento del país está mostrando cifras mucho más altas que lo que se había hablado anteriormente.
O sea, ahora el presidente Piñera había reducido un poco el discurso anti-Bachelet en los últimos meses, que fue muy, muy enfático en los primeros dos, tres meses de su gobierno, y no solo por parte del mandatario, sino que del resto de todo su gabinete. Sin embargo, él está en un proceso ahora, a partir de agosto, de cambios estructurales importantes. Son cinco ejes los que ha dibujado el gobierno, en los cuales él va a hacer cambios significativos respecto de lo que se había hecho en los gobiernos de la Concertación, el gobierno de Michelle Bachelet en particular. Uh-huh. Por lo tanto, él vuelve nuevamente a través de la ley de presupuesto a generar este foco, digamos, claro, de que él va a hacer un reordenamiento del país, una reorientación del país importante, sobre todo en pensiones, en temas de seguridad, y por lo tanto, digamos, era obvio que él iba a utilizar la ley de presupuesto para hacer este discurso.
Claro, claro. 7:33 a.m. ¿Qué te parece, Pancho, si comenzamos entonces a revisar lo de Venezuela? Porque después de que el presidente Maduro acusó a Chile directamente, ayer fue todavía más enfático en decir que estábamos detrás del atentado que le afectó a él. En fin, hoy día se presenta hay un nuevo episodio, ¿no es cierto?, de este escalamiento de relaciones.
Son nubarrones bastante negros, están en el horizonte, como diríamos antiguamente en los diarios. Efectivamente, la situación va a ir escalando en términos de tensión, porque lo que va a pasar hoy día en Nueva York ante la Asamblea General de las Naciones Unidas es bastante inédito. Es primera vez en los 16 años que tiene la Corte Penal Internacional, que se instauró en julio del 2002, que un grupo de países solicita a las Naciones Unidas que la Corte abra una investigación en contra de otro Estado.
¿Ya?
Por lo tanto, digamos, esta acción inédita va a generar, digamos, una ofensiva por parte de Venezuela en contra de Chile, en un ambiente que ya estaba, digamos, bastante turbio a raíz de esta denuncia que en realidad es bastante poco creíble. Es bien frágil todo lo que ocurrió respecto de la posible participación o la eventual participación de funcionarios diplomáticos chilenos en el atentado contra Nicolás Maduro. La Corte Penal es un organismo independiente de las Naciones Unidas, ¿no? Tiene simplemente un convenio de cooperación con las Naciones Unidas. No es el mayor órgano jurisdiccional, como sí lo es la Corte Internacional de La Haya, donde nosotros ya llevamos dos demandas.
Ya tenemos experiencia
por finalizar y una tercera en curso. Sin embargo, este es un órgano que se constituyó hoy día. Ya son 120 países, si no me equivoco, los que han firmado el Estatuto de Roma, y que tiene por principio el juzgar los delitos de genocidio, de graves violaciones a los derechos humanos y de lesa humanidad. Entonces, lo que se está buscando hoy día con esta acción que van a emprender cinco países, que son Perú, Chile, Colombia y Paraguay, es presionar a la comunidad internacional para que se agilice una investigación que la Fiscalía de la TPI ya había abierto, pero tiene siempre trabas bastante burocráticas. ¿A qué me refiero? El fiscal Fatou Bensouda está ya realizando una investigación sobre la situación de genocidio, de eventual genocidio y de delitos de lesa humanidad contra el gobierno de Nicolás Maduro, por lo que ocurrió sobre todo en las movilizaciones generales del 2017, estas movilizaciones masivas que fueron bastante brutalmente reprimidas. Perú hace algunos meses comenzó a hablar de esta posibilidad de presionar a la Corte para que sea esta investigación efectivamente se constituya. ¿Por qué? Lo que ocurre es que los fiscales tienen que presentar un informe preliminar a un consejo de magistrados, quienes son los que autorizan si es que la investigación se formaliza y se lleva a cabo. Eso, por lo general, pero no solo dura hartos años, sino que además no siempre
pues pasa. Yo te quiero preguntar, Pancho, ¿esto es un saludo a la bandera o algo que realmente va a ocurrir?
¿Qué es lo que se puede conseguir, además?
¿Qué es lo que se puede lograr con esta cuestión? ¿Qué realmente hay detrás de esta presentación, más allá de un hecho así como
político?
Es bien simbólico.
Las investigaciones, es bien simbólico y bien riesgoso. ¿Simbólico en qué sentido? En que, por lo general, las investigaciones en la Corte Penal Internacional duran mucho tiempo. Por lo general están orientadas más bien a grupos o que han sido derrotados en situaciones de guerras internas o de pequeños dictadores de países africanos o de naciones muy pequeñas.
¿Y por qué hay este grupo de países que está tomando esta iniciativa? ¿Los Estados Unidos está pidiendo esta cuestión de atrás?
Estados Unidos ha estado presionando bastante, digamos. No me atrevo a decir si Chile responde efectivamente a una presión. Eso ya
es bastante más
complejo de poder resolverlo en tan poco tiempo. Sin embargo, digamos, si tú ves, son países bastante afines en términos ideológicos. Martín Vizcarra, quien sucedió la caída de Kuczynski en Perú. Se suma a esta iniciativa Mauricio Macri, el presidente Duarte, quien acaba de asumir en Colombia, y el presidente Sebastián Piñera por parte de Chile, digamos. Todos son obviamente un cuadro bastante de libre mercado, de centro derecha, y ven a Venezuela como un país que además obviamente ha estado complicando, digamos, el panorama regional. También tiene un dato que es parte de la realidad. La situación de Venezuela es caótica, es crítica y está empezando a amenazar a toda la región. Es un factor de amenaza. El tema de la migración.
De la migración.
Genera un problema real y bastante grave a todos los países. Colombia, Ecuador, Perú, es el eje por donde están transitando principalmente miles de migrantes venezolanos, que terminan buscando principalmente Chile como país de residencia. Por el lado de Brasil pasan también, pero no terminan en Argentina, o la situación propia de Argentina.
¿Crees que todo esto, a ver, primero está lo de Trump que sanciona el círculo cercano de Maduro, o sea, nuevas sanciones económicas?
Han aplicado varias sanciones y ayer aplicaron sanciones que son bastante duras en términos personales. Porque ya llegaron al núcleo familiar del presidente. Exactamente, antes habían buscado más bien al grupo político, se habían tirado contra Delgado, que es el segundo hombre del gobierno de Maduro, y el presidente de la Asamblea Constituyente, que votó la Asamblea, digamos, sustituyó al Parlamento, a la Asamblea Nacional venezolana. Pero nunca se habían tocado el corazón familiar de Nicolás Maduro. Por lo tanto, aquí va a haber una contrarreacción muy fuerte. Y esa contrarreacción va a terminar tocándonos a nosotros. ¿Por qué? A ver, el primer punto es que si tú ves la denuncia que hace Nicolás Maduro respecto del atentado del 5 de agosto, es en contra de Estados Unidos y de Colombia. Son los principales objetivos. Sí. Sin embargo, el 24 de septiembre cae detenido un personaje que se llama Henrybert Rivas Vivas.
Sí, que da una entrevista, dice que...
Una confesión ante los servicios de inteligencia, que uno no puede saber qué tan libre y espontánea se puede dar, y en la cual entrega unos datos bastante poco claros y concretos respecto de la eventual participación de Chile en esta conspiración. Porque lo que él dice simplemente es que una persona a la cual no identifica, radicada en España, de la cual no dice tampoco nacionalidad, le informa o le instruye que vaya a la Embajada de Chile porque ahí lo van a ayudar a salir del país. Resulta que en su misma declaración, Rivas Vivas dice que llega a la embajada, está cerrada después del atentado, se va a la casa de este supuesto funcionario, al cual tampoco lo menciona con nombre y apellido, y un guardia sale y le dice que este personaje no está, que está fuera de Chile, de fuera de Venezuela, porque está enfermo, así que vaya a una iglesia a obtener refugio. Esos son todos los antecedentes que hasta ahora involucran a Chile. Eso es lo que genera la reacción tan dura por parte del gobierno chileno, y el canciller le presenta esta carta de protesta al embajador Arévalo Méndez de Venezuela en Chile, que no es un diplomático de carrera. Recordemos que él es un general en retiro, que fue además compañero en la Academia de Guerra de Hugo Chávez, y se transforma después en el secretario privado de Hugo Chávez en la presidencia de Venezuela. Por lo tanto, es un tipo completamente cercano al régimen de Hugo Chávez. Y es por eso que sale tan sonriente de esta carta después de recibir esta carta protesta, que no ha contestado el régimen de Maduro, porque está a la espera de dos hechos. Primero, de lo que va a pasar hoy día en la Asamblea de las Naciones Unidas cuando se presente esta acusación contra Maduro ante el TPI. Y luego, lo que sea la conversación entre presidente Sebastián Piñera y Donald Trump, en el cual obviamente uno de los temas que la Casa Blanca fijó en esta agenda es la situación de Venezuela. Por lo tanto, es obvio, y así me lo señalaron varios personeros venezolanos ayer, que Venezuela, una vez que concluyen estos dos hechos, va a realizar una nueva ofensiva contra Chile por esta situación de supuesto involucramiento. Y de
va a seguir entonces siendo uno de los temas abiertos en nuestras relaciones internacionales.
En un momento complejo, porque ya estamos en situación internacional difícil, vamos a tener problemas con Bolivia.
Nos tenemos que ir.
Así es.
7:42, hacemos una nueva pausa, regresamos de inmediato con nuestra entrevista, que vamos a seguir hablando de Venezuela y de lo que va a ocurrir en el ámbito internacional. 7:45, y ya estamos de regreso para hacer nuestra entrevista aquí en Duna en Punto. Y queremos seguir hablando del tema de Venezuela, porque es sin duda un momento bastante especial y difícil en nuestra relación bilateral y también de la situación de Venezuela a nivel internacional. Estamos al teléfono con José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. ¿Cómo estás, José Miguel? Muy buenos días.
Buenos días, Mónica. Un gusto estar contigo.
Mira, nuestra principal duda y preocupación y lo que queremos conversar contigo es el significado de esta presentación en la que va a participar Chile ante la Corte Penal Internacional respecto de Venezuela. Un hecho bastante inédito y queríamos saber desde tu punto de vista, primero los efectos prácticos y segundo los efectos políticos que esto pueda tener y también en relación a nuestro país.
Mira, Mónica, lo que va a ocurrir hoy no tiene precedentes, es decir, es primera vez que ocurre a nivel internacional y desde luego es la primera vez que ocurre frente a la Corte Penal Internacional, es decir, que un grupo de estados denuncien a otro por crímenes de lesa humanidad, por graves violaciones a derechos humanos y solicite una investigación a aquellas autoridades, porque la jurisdicción de la Corte Penal Internacional va contra las máximas autoridades de Venezuela, tanto civiles, militares como judiciales responsables de estos hechos. Esto tiene una enorme importancia porque la Corte Penal en febrero de este año, la fiscal de la Corte abrió una investigación preliminar. De tal modo que al recibir una denuncia por parte de cinco, y esa investigación, perdón, la abrió la fiscal de la Corte motu propio, es decir, sin que nadie se lo pidiera, por cuenta propia. Esa investigación ya lleva varios meses, no sabemos en qué estado se encuentra, pero en este instante, 8 meses más tarde, que cinco democracias latinoamericanas le formulen una denuncia paralela a la fiscal de la Corte Penal, lo que aquí está en juego es si la fiscal considera que el hecho de que cinco estados latinoamericanos le formulen esta denuncia y los hechos que allí digamos incluyen en esa denuncia justifica o no transitar o pasar del estado de una investigación preliminar a una investigación propiamente tal. Yo sé que la gente que nos está escuchando dirá, pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Mónica, es una enorme diferencia, porque ese es justamente el próximo paso. Si la fiscal de la Corte considera que hay elementos suficientes como para acreditar la comisión de crímenes de lesa humanidad, ese es precisamente el próximo paso. Ahora, las opciones son las siguientes, que la fiscal de la Corte le diga a los cinco gobiernos, muchas gracias, voy a acumular, voy a juntar esta nueva denuncia con la preliminar que yo tenía y seguiré examinando toda esta situación en un solo expediente, digamos, o les agradezco los méritos de lo que ustedes aportan es de tal fuerza que voy a considerar la posibilidad de abrir una investigación propiamente tal, digamos, una investigación de fondo, con lo cual empiezan a correr los meses para que se dicten, por ejemplo, órdenes de detención contra aquellas personas que puedan estar directamente involucradas en crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Pero, José Miguel, ese es el punto. ¿Cuánto de simbólico y cuánto de realismo hay en esto? ¿Cómo se puede dar una orden de detención, por ejemplo, para una persona, para un presidente que está en ejercicio, como puede ser Nicolás Maduro, o un ministro que está en ejercicio de un gobierno que está funcionando en un país?
Mira, la Corte Penal, la Fiscalía de la Corte tiene todas las herramientas y dependerá de ellos. Dependerá de las evidencias que además se hayan podido acumular durante esta época. Dependerá además de otro juicio que la fiscal de la Corte tiene que emitir. Tiene que no solo corroborar si se han cometido o no crímenes de lesa humanidad en Venezuela, sino un aspecto que es de la mayor importancia, Mónica, y es determinar, concluir si en Venezuela existe la posibilidad de hacer justicia a nivel local. Uh-huh. Es decir, si el gobierno tiene la voluntad o es capaz, porque son dos cosas distintas, de investigar a fondo los crímenes de lesa humanidad que la fiscalía está examinando. Si llega a la conclusión, y yo creo que debe llegar a esa conclusión, porque en Venezuela no existe un poder judicial independiente,
claro,
y está todo concentrado en manos del poder ejecutivo, si llega la fiscal a la conclusión que está perdiendo el tiempo, uh-huh, que en Venezuela no hay posibilidades que esos hechos sean investigados imparcialmente, objetiva y rigurosamente, y sean castigados los responsables por esas denuncias, entonces debería asumir inmediatamente la Corte Penal jurisdicción sobre esta materia, y el hecho de que se trate de autoridades que están actualmente en ejercicio no impide que la Corte avance en las investigaciones, incluyendo con órdenes de detención, pero ya nos estamos adelantando a algo que puede acontecer después de varios meses, quizás años.
Eso es lo que te iba a preguntar, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánto tiempo puede pasar en esta investigación? Porque, a ver, yo creo que está aumentando la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro, claramente. El objetivo de estas movilizaciones internacionales es básicamente que cambie la situación política en Venezuela, pero no sé si esto va a tener algún efecto práctico en poder sacar a Nicolás Maduro del gobierno.
En el corto plazo, Mónica, no. Ya. Es decir, si uno piensa que esto se puede resolver de aquí a fin de año, gracias, uh-huh, a esta denuncia, yo creo que definitivamente no. Pero yo sí creo que los plazos se le están acortando al gobierno de Venezuela. Las investigaciones de la Corte Penal Internacional duran meses y años. Es decir, por ejemplo, en el caso de Colombia, es el único otro país latinoamericano que ha estado bajo investigación preliminar, que es el mismo estatus de Venezuela hoy, investigación preliminar por parte de la Corte Penal Internacional, pero Colombia lleva años en una situación de examen preliminar, años. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la diferencia con Colombia? Que si bien se han cometido graves violaciones a derechos humanos, y yo diría incluso algunas de ellas que pueden perfectamente calificar como crímenes de lesa humanidad, cuenta con un poder judicial independiente, cuenta con fiscales que se atreven, cuenta con una legislación que permite en un plazo relativamente razonable avanzar con algunas de estas investigaciones que le importan a la Corte Penal Internacional. En el caso de Venezuela, Mónica, la impunidad es total, es decir, el poder judicial fue cooptado en 2004 y no hay un fallo de la Corte Suprema o de los tribunales independientes, de los tribunales, perdón, subordinados a la Suprema Corte de Venezuela, que se atrevan a cuestionar, a rechazar o fiscalizar una decisión del Ejecutivo o de los militares en Venezuela.
Uh-huh. ¿Qué es lo que motiva a estos países latinoamericanos, aparte de sus políticas exteriores, a involucrarse en esto? ¿Esto va a requerir alguna participación más activa de nuestro gobierno, por ejemplo, aparte de presentar esta denuncia hoy día?
No, porque la denuncia se presenta hoy, se formula hoy, y todo queda en manos de la fiscal de la Corte Penal. Ahora, los gobiernos esos, como cualquier otro gobierno,
¿sí?,
está en la libertad de entregar información adicional durante el curso del procedimiento. Pero por ahora, todo queda en manos, y durante largos meses va a quedar en manos de la fiscal de la Corte Penal. Ahora, lo que los motiva evidentemente que es la grave situación de derechos humanos de Venezuela, la crisis humanitaria de Venezuela, la crisis migratoria que está generando una dictadura que provoca precisamente un éxodo masivo de venezolanos, tanto por sus violaciones a los derechos humanos como también por la falta de alimentos y medicinas. Es una situación que hoy día realmente tiene un impacto regional muy fuerte.
Y por último, José Miguel, que se nos acaba el tiempo y nos queda un minutito, ¿no será al final que esto pueda, perjudicar, digamos, la situación en el sentido de que con esto se le va a dar a Maduro la excusa de que hay una especie de ataque internacional de gobiernos de centro derecha, porque son como gobiernos que son bastante parecidos en su signo político, en contra del gobierno? O sea, va a tener como este enemigo internacional al cual poder culpar de todos sus males.
Mira, Maduro siempre va a encontrar, como cualquier dictador, posibilidades de invocar la carta nacionalista. Todos estos fascistas recurren siempre a eso. Pinochet lo hacía en su época y sostenía que había una gran conspiración internacional, que había un bloqueo internacional. Recuerda tú que ese era el lenguaje de los setentas y de buena parte de los ochentas, que aquí había un gobierno que estaba solo frente al mundo y que estaba tratando. Bueno, eso son lenguajes que...
Lo mismo que Cuba siempre, y el bloqueo.
Lo mismo que en Cuba, lo mismo que Daniel Ortega al día de hoy. Exacto. ¿No? Presentarse. Entonces, para así movilizar a sus bases sobre la base de mentiras, de slogans. Pero yo creo que cada vez se le pone la pista más pesada, porque estamos hablando... Esta no es una demanda que presenta Chile o Argentina bilateralmente contra Venezuela. Esta es una demanda que se presenta ante un órgano internacional, la máxima autoridad de derechos humanos a nivel global, y será esa la autoridad, la fiscalía, la corte, la que determine si hay o no méritos para procesar individualmente a las autoridades de Venezuela por violaciones a derechos humanos.
Muy bien, José Miguel Vivanco, muchas gracias por haber conversado esta mañana con nosotros. Él es director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Gracias, y vamos a estar muy atentos y seguimos conversando contigo. Gracias, José Miguel.
Muy buenos días.
Muy muchas buenos gracias. Días. Bueno, estamos cerrando entonces esta edición de Duna en Punto este miércoles 26 de septiembre. Lo dejamos invitado a revisar nuestros contenidos en duna.cl. A continuación, las noticias, y después hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Nosotros nos vemos mañana. Chau.